Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos comenzando un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile. Les compartimos que este programa es realizado por Cerval, Centro Desarrollo Sistémicos. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Saludamos a todos quienes nos mandan mensajes a través de nuestra página de fans de Herencia y Coherencia. Les agradecemos sus palabras que nos motivan a seguir con nuestro programa. Ahora los dejamos con la conductora Susana Muñoz Aburto y un interesante entrevistado.
Gracias, Fabi. Buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Claudio Méndez Brieres. Es médico pediatra, presidente de la Asociación Internacional de Sintergética y presidente de la Fundación Educacional de Medicina Integrativa, PINDAL. Es además terapeuta en autoobservación neutroconsciente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias.
Claudio, ¿puedo decir Claudio?
Sí, claro.
Ok. La pediatría, ¿cómo llega a la vida la pediatría?
¿A mi vida?
Sí.
Es bien especial, ¿eh? Yo diría que a mí me sorprende la decisión de elegir la especialidad sin yo querer una especialidad. Lo que yo quería en ese instante, cuando yo me recibo,
¿sí?,
lo que yo quería era ser médico general de zona, como se conoce que son médicos rurales.
Perfecto.
Tenía una visión como así bastante romántica, yo me imaginaba ahí entre las islas de Chiloé,
en el sur.
Entre sirenas y traucos y cosas por el estilo.
Yeah.
Pero eso fue el año 78, ya hace una carreta de años, ¿no? Y en ese instante, ese año, ocurre que hay un cambio en la política de salud y un cambio muy importante. El gobierno de aquella época comienza con una restricción muy significativa del número de médicos que contratan. Ya no me acuerdo los números exactos, pero por decir, ponte que de 1,000 que se contrataba, prácticamente se contrataba la totalidad. Eran las épocas en que prácticamente todos los médicos y todo el sistema, lo que se nos ocurriera que teníamos que ir a trabajar al sistema público.
Perfecto.
Prácticamente no teníamos la idea de los sectores privados, eso no estaba todavía,
no existía.
Entonces, casi hasta era como no muy bien visto que uno se fuera al área privada. Los grandes profesores y todos ellos trabajando en el sector público. Pero en ese año ocurre la restricción muy significativa, empieza como
un retraimiento.
Realmente a colapsarse el sistema público,
ya,
y comienza todo el crecimiento del sector privado.
Okay.
Y en la práctica eso significó una reducción muy significativa del número de doctores que se contrataban.
Okay.
Que yo diría que se redujo como en un 70-80%, o sea, una cosa
tremenda,
violenta, drástica. Yo era el presidente del centro de alumnos de mi facultad.
¿Ya? ¿Cuál era la facultad?
La Facultad de Medicina Chile, sede Occidente, San Juan de Dios.
Perfecto.
Entonces decidimos juntarnos todas las facultades,
¿sí?,
y yo pasé a ser presidente de los estudiantes de medicina en esa época. Y decidimos tomarnos el colegio médico. Eso fue
¿ya?
una cuestión, afírmate, Casimiro, que vamos a galopar.
Perfecto.
Fue la primera toma que hubo en el gobierno militar.
Genial.
Nos tomamos el colegio médico.
El colegio médico, nada
sin
menos.
Saber, con una inocencia de cabro y mata Rayán Florido, todo y todo. Entonces nos tomamos el colegio médico, que duramos menos que un peor un canato, porque nos sacaron volando. Entonces, pero fue bien especial porque estábamos ahí, nos tomamos la sede de la calle Esmeralda.
Esmeralda, sí.
Ahí. Entonces nos sacaron, yo estuve preso, estuve también, ¿cómo se llama esto?, en arresto domiciliario. Entonces, bueno, y en ese instante, y la verdad es que lo cierto es que nosotros no lográbamos ver todas las implicancias que tenía eso.
Sin duda.
Y la verdad es que lo que nosotros queríamos, y lo digo bien de corazón, nos dolía, logramos como atisbar que venía el colapso del sistema público.
Okay.
Logramos ver eso. Y eso nos conmovió porque nosotros somos hijos del sistema público. Nos criamos en los hospitales, ahí en los consultorios, allí en los pasillos de esos hospitales que en esa época estaban bastante destartalados a veces, etcétera. Era donde nos codiábamos con la alta élite de la medicina, los grandes profesores, los grandes maestros. Era realmente ahí el crisol donde se formaba la medicina, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo terminé preso y se generó un movimiento internacional, internacional muy significativo de apoyo a nosotros. Vino el presidente de la Asociación Médica Mundial, una pila de cosas más que ya me estoy distrayendo. Entonces, pero lo interesante fue que me dijeron, mira Claudio, nosotros en este momento muy cortito te podemos cuidar, porque estábamos como en la palestra, era información nacional, salíamos en los diarios y qué sé yo, todo lo demás. Pero después ya no, entonces tu plan de irte a ya a zona rural, después no te vamos a poder cuidar y después decir, este fue el jetón que revolvió el gallinero y quizás, bueno.
Te podrían pasar cosas.
No sabemos, ¿para qué vamos a especular?
Sí.
No sabemos lo que podría haber pasado. Entonces, y yo estaba re bien en esa cosa, en la calificación, porque nos calificaban a los alumnos con una puntuación del 1 al 1000.
¿Ya?
Y yo tenía una puntuación número 20, estaba en el 20, o sea, yo era, en esa época, era como bien inteligente. Después ya me fui pasmando. Después me pasmé, pero en esa época estaba bien. Entonces me dijeron, aprovecha, tienes que tomar una beca primaria, porque si te quedas aquí en Santiago es distinto, te quedas cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, Dios mío, ¿qué hago si yo tenía que tomar una beca? Y yo estaba tan metido en esto, estaba tan en la idea de que era el presidente y que tenía que andar cuidando a mis compañeros, entonces salía a ver cómo estaban, que prácticamente elegí la beca por descarte.
Okay.
Yo sabía lo que no quería hacer, que eran como dos cosas solamente que no quería hacer.
En el área de la medicina.
En el área de la medicina. Pero podría haber sido cualquier otro.
Perfecto.
Entonces, ay, no sé, ¿qué hago? Y podría haber sido internista, podría haber sido estudiado psiquiatría, alguna de las especialidades, uh-huh, oftalmología, medicina interna.
Uh-huh.
Lo que no quería era ser traumatólogo ni ginecobstetra.
Ya, esas dos áreas.
Esas no.
Perfecto.
Pero el resto cualquiera. Entonces, casi ahí cuando me dice, ¿Qué elige? Pediatría.
Ya.
Es decir, que aparentemente la circunstancia y el azar eligió la especialidad. Obviamente uno se da cuenta que no es eso, se da cuenta que ahí se movía algo que me hizo conducir hacia esa especialidad que he amado mucho, he querido mucho y que me ha dado muchos contentos.
Muchos contentos. ¿Y cómo coexistió la pediatría con esta pasión o fuerza por el liderazgo que me muestra?
Bueno, probablemente uno tiene que ir después haciéndose, va trasladando el liderazgo, del liderazgo de cosas externas al liderazgo interno, a liderar su propia vida.
Uh-huh.
Entonces, después volví a provincia, después ya me fui como especialista en provincia y probablemente ahí, ahora que me lo pregunta, si me lo menciona, podríamos decir que lideramos una serie de cosas en relación a la pobreza. Okay. Hicimos una enorme cantidad de iniciativas, como fui el presidente de la superación de la pobreza allá en la zona donde estuve. Hicimos un banco de la solidaridad para prestar dinero, así como la propuesta de Juni que salió después.
Ajá.
Nosotros teníamos un banco, así que fui presidente de un
genial
banco. y bueno, una enorme cantidad de cosas en las que la verdad es que uno como me interesa lo social. Yo diría que ser médico, a mi modo de ver, tiene una componente social ineludible. La medicina no puede estar aparte de lo que pasa a la gente. Las enfermedades no son más que producto de las grandes caos o vicisitudes en el área de la economía, en el área de las relaciones, en el área del bienestar, en el área de la nutrición. Entonces, de lo contrario, uno reduce el acto médico a solamente un síntoma, y eso es una pobreza, a mi modo de ver, sí, que a mí me aburre. No, con eso no quiero decir que otros no puedan ejercerla, seguro, y hacerla, seguro, y está muy bien. Ajá. Pero no, me acuerdo muy bien, por ejemplo, con las diarreas.
Ajá.
Claro, uno podía estar ahí frente a un niño con diarrea, estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Cuando eran otras las situaciones, habían otra la mortalidad infantil.
Sí.
Qué increíble, parece que fuera un anciano que estuviera hablando. entonces, yo decía, me llamaban y decían, bueno, yo puedo estar aquí paciente por paciente, hablándole que el régimen, que en esa época usábamos furosolidona, que esto, que esto otro, pero sería mucho mejor que nosotros pudiéramos hablarle, aumentar los niveles de educación de las personas. Pero sería mucho mejor, es mucho más inteligente, decía, que mejoráramos las condiciones sanitarias, es decir, que hubiera agua potable, qué sé yo. O sea, es como hay un pensamiento social detrás de...
A la base.
Claro, porque de lo contrario se es solamente como periférico. Entonces probablemente eso me ha hecho incursionar en algunas otras cosas más.
Eso. ¿Y cómo emerge este pensamiento psicosocial en términos históricos? La propia historia, Claudio.
Esto lo voy a poder contestar porque tú antes me contaste de qué se trataba esto, si no, no habría sabido qué contestar ante una pregunta tan, tan especial. Puede ser que uno es hijo de parte de su historia, uno puede decir lo que es la epigenética. Y yo nací en provincias y hijo de una familia en la que mis padres tenían un gran interés por lo social.
Perfecto.
Entonces, ellos les preocupaban las situaciones de pobreza. En esa época ellos trabajaban fundamentalmente en torno a la iglesia,
ya,
que probablemente vehiculaba en esa época con mucho más fuerza los movimientos.
Sí.
Y mi mamá particularmente era cercana a los franciscanos.
Ya.
Los franciscanos son gente que, sobre todo en provincias, son gente que realmente son franciscanos.
Franciscanos.
Son franciscanos. Entonces son los que salían a los campos a buscar ahí, a cuidar a la gente, etcétera. Entonces yo veía desde pequeño ese interés profundo por el otro.
Por el otro.
Por el otro.
¿Qué número de hijo eres?
El último.
¿De cuánto?
El último, ya cuando ya todos los perdigones estaban bastante gastados. Por eso salió una cosa media así, media extraña. Nosotros fuimos 9 hijos, 3 pérdidas, 6 hijos que nacieron y uno que fallece chiquitito. Y yo soy el último de todas esas tropas.
¿El número 9?
El número 9.
Okay.
El número 6 de los que viven, el 9 de los concebidos.
Perfecto. Y desde ahí emerges como este sentido social.
Ahora que tú me lo preguntas, ahora que me lo preguntas, uno podría contestar esto desde tantos factores, ¿no? Desde desde tantos puntos de vista, podría contestarle, claro, si nosotros pensamos que a nosotros nos impactan mucho nuestras condiciones de infancia y tenemos lo que llamamos las neuronas en espejo, que tendemos a imitar lo que vemos, uno puede haber visto el interés de mis padres en torno a estar en las comunidades que necesitaban más. Entonces, uno aprende que eso es un bien, aprende que es un valor, no se lo cuestiona, se incorpora a eso, ¿no es cierto?
Sí.
Pero si uno va viendo después de las otras cosas, ve cuál es el carácter que uno tiene, uno puede entender que hay un carácter, a lo mejor, que tiene de las personalidades, una personalidad que puede ser tipo A, que significa que más que ir hacia adentro va más hacia afuera.
Ajá.
Si después yo me veo desde el punto de vista de las cartas astrales y me veo de ese punto de vista, yo tengo buena parte de todos mis astros puestos en lo que se llama la rueda de abajo, que tiene que ver mucho con la gente.
Perfecto.
Y mucho con el tú. Entonces uno depende de donde quiera contestar. Yo puedo decir, podría decir, los astros me dijeron eso.
Ya.
Mi papá y mi mamá me dijeron eso. Podría decir, los franciscanos dijeron eso. Y todas son respuestas válidas
y todas de
donde
convergen.
Uno la esté mirando y la esté diciendo.
Perfecto. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo emerge la opción por la medicina?
Yo quise estudiar. Yo tenía una enorme cantidad de ganas de estudiar muchas cosas. A mí me habría gustado nacer en el Renacimiento. Desde ese punto de vista me habría gustado ser renacentista.
Estupendo.
Entonces me gustaba una enorme cantidad de cosas. Me gustaba la arqueología, la antropología, la sociología. En la verdad, tenía muchos intereses. Sí, y bueno... salí recaudo del colegio, salí a los 15 años.
Jovencito.
15 años.
Sí.
Entonces elegí en esa época, elegí estudiar psicología.
Ya.
Me vine a Santiago a estudiar psicología.
¿De dónde?
De Angol.
Angol.
De Angol, provincia de Malleco, novena
sur.
Región.
Perfecto.
Y entonces me vengo a estudiar psicología, pero era demasiado piojo, demasiado, yo creo que inmaduro. Entonces no la entendí. Me fue re bien en cuanto a las notas, pero dice, no podía entender qué era eso.
Ajá.
Y yo creo que ahí operó con fuerza. También veo a través de este relato que veo que la presencia de mi mamá está apareciendo muy fuerte. Ella también se dedicaba a la ayuda en lo que se llamaba en ese entonces la Cruz Roja.
Ya.
Yo no sé si acaso aún existirán o no, que era un voluntariado de antaño, predecesor de lo, después vino las Damas de Rojo, pero
la
Cruz
Roja.
La
Cruz Roja, sí.
Entonces ella iba a esa actividad y qué sé yo.
En Angol.
En Angol. Que a su vez, ella surge toda esa fuerza, porque mi hermano, su hijo, el número dos, fallece cuando muy chiquitito, fallece de una apendicitis que se transformó en una peritonitis de 2 años y medio. Y murió, y ella siente que murió por ignorancia, ignorancia de ella, ignorancia de la familia, ignorancia, porque no son edades muy de apendicitis.
Sí.
Entonces ella partió después de eso con estudiar mucho, ella no era del área de la salud, y a tratar de saber cosas de medicina para probablemente cuidar a los suyos.
Tema.
Y puede ser que yo de mis hermanos fue el que recojo esa especie de inquietud, porque mis hermanos están todos de otras áreas.
Okay.
Entonces, probablemente, a lo mejor por la muerte de mi hermano, terminé siendo médico.
¿Cómo se llamaba?
Nibaldo.
Nibaldo.
Pero él murió muchos años antes que yo naciera.
Sí.
Pero probablemente tú sabes que el impacto de la muerte de un niño en un hogar es una bomba que genera
duelo gigante.
Genera impactos y que se perpetúan en el tiempo, ¿no?
Sin duda.
Yo soy probablemente hijo de una de esa vibración.
Sin duda.
En parte.
En parte. ¿Y el padre?
Mi papá es un hombre que yo he ido aprendiendo a valorar extraordinario. Ellos están todos muertos porque yo nací cuando ellos eran
más grande.
Viejito. Mi papá tenía 54 años.
Imagínate.
Mi papá tenía 54 años. Era un hombre que se caracterizaba fundamentalmente por su introspección.
Ya.
Y yo creo que él me ha dejado la herencia de la reflexión interna.
Genial.
Lo otro, lo de mi mamá es más evidente.
Ajá.
Esto es más implícito.
Más silencioso.
Es más silencioso.
Okay.
Sí, un hombre deliciosamente más silencioso.
Genial. ¿Y a qué se dedicaba?
Mi papá tenía un comercio allá
en Angol.
En Angol eran comerciantes. Y a eso se dedicaban. Eran gente que trabajaba en el comercio. Y parte del comercio que tenían era... Estaban ahí ubicados en un barrio donde bajaban los campesinos.
Ya.
Entonces, ellos tenían un diálogo muy directo, muy bonito con el campesinado, que ahora que me acuerdo, era muy bonito, era de esa conversación cotidiana, del conversar del nada y del todo.
Ajá.
Y probablemente veía yo, cosa que un valor que me ha encantado, es que tenían ellos esta habilidad de no conectarse con roles ni con trajes.
Perfecto.
Entonces yo veía que trataban de la misma manera al campesino con ojota como al intendente que pasaba también a la casa. Entonces yo veía que no hacían nunca distingos.
Genial.
No,
pura humanidad.
No tenían distingo, era realmente muy bonito eso. Era probablemente un valor que se los agradezco mucho. Y claro, y cosas como, incluso por ejemplo, bajaban los campesinos, que era una costumbre, eso decían, queremos que ustedes sean los padrinos. Y
¿Ya?
que eso lo acostumbraban ellos, que entregaban el
Sí.
padrinaje a las personas que para ellos eran como más referentes. Nosotros no éramos gente adinerada, no éramos gente de plata, ni mucho menos, pero sí teníamos, éramos, no sé qué. Bueno, la cosa es que, me acuerdo que siendo muy chico una vez bajaron unos campesinos y le decían, señora Rebeca, mi mamá que lo atendió, queremos que usted con don Arturo sean los padrinos, pero mi papá no estaba, no estaban. Y andaba en otra ciudad. Entonces digo, pero no está, pero no importa, alguien de la familia, aquí está mi hijo, que yo tenía como 16 años, 15 años. Sí, ese fue mi primer ahijado, Bernardo Alamirio Fernández Sáez, un guasito campesino, de una larga lista de ahijados que tengo, tengo como 20 ahijados.
20
Así que probablemente ahí, así se van tejiendo las redes. La vida es un tejido. La vida es un tejido en que de repente se va el punto, a veces de repente la madeja no alcanza, a veces sobra, a veces hay que poner otros coloridos, hay que usar otro tipo de madeja, y eso da las urdimbres que hace la particularidad de cada ser humano, ¿no? En el
Sin
tejido
duda.
probablemente está la belleza, y eso incluye los desgarros,
Por cierto.
también los desgarros de la vida mía personales. Etcétera, familiares, han hecho que haya seguido buscando una manera de poder ampliar la visión de la medicina, que tiene que ver un poco con la presentación que hiciste de los cargos que tenía ahora en este momento. Entonces, bueno, todo este comentario vino por los tejidos, las redes,
Exactamente.
se deshilacha a veces la vida, y ese deshilachamiento de la vida. Estoy
Sí,
hablando metafóricamente.
lo sé.
Constituyen lo que llamamos crisis, que las vemos como situaciones dramáticas y complicadas. Pero yo con el tiempo, y de verdad lo digo, he ido aprendiendo que son preciosas estrategias de la vida para que busquemos un nuevo punto, para que hagamos un nuevo tejido. Y por lo tanto, de esa manera vayamos acercándonos a lo que nos es más primario, a lo que nos es más esencial, para que no andemos tanto tiempo dando vuelta por las periferias.
Perfecto. Entonces voy a adentrarme en esos puntos y asomarme a los desgarros y preguntar qué significó la Avenida Santiago, los desplazamientos.
Significó porque salir de un área de comodidad enorme.
Y 15 años, chiquitito.
Ah, que yo me había ido para otra, yo estaba en otro, que en realidad como he patiperreado por varios lados. Ah, la de los 15 años. La de los 15 años yo diría que para mí no fue problema, porque yo veía que todos mis hermanos, y ya había una chorrera antes, llegaba a cierta edad en que partían.
Entonces era
Entonces
como parte de la
era como
naturalidad.
parte de la naturalidad,
Genial.
era parte de la naturalidad. Por eso es tan importante que uno va siguiendo los patrones y los moldes. Entonces de
Sí.
repente uno dice, yo soy así porque nací. No, no es, uno no es así porque nací así. Es así porque está imitando conductas.
Hay como una
Hay
melodía, ¿no? Como
patrones. Entonces tú
se.
tienes que ver si ese patrón conductual te hace sentido, si te está dando felicidad, que si estás encontrando plenitud, porque si no a lo mejor tienes que cambiar de instrumento.
Exactamente.
Si no, pasamos simplemente a ser ahí como borregos que seguimos una manada.
Cierto.
Entonces, esa no, eso me pareció, no lo viví de manera complicada. Al contrario, me gustó llegar a la capital, pues tan grande esta cosa, era tan grande, que yo venía medio pelluco. Entonces, no, eso estuvo muy bien, eso no. Yo diría que en general tengo la suerte también de tener una buena capacidad de adaptación.
Perfecta.
Entonces me ha permitido estar en ambientes muy disímiles, en lugares muy distintos, y generalmente eso para mí no es muy desafiante.
Y los duelos y la muerte.
Sí, hay una muerte que he llorado mucho, que es la muerte de mi papá. Muere cuando yo tengo 18 años, yo estando ya aquí en Santiago. Me avisan ahí que me llama por teléfono para decirme que murió, que es un hecho inesperado, violento.
¿Quién llamó?
Me llamó una persona muy querida que en esa época en los sures se
Sí.
vivía, se acostumbraba a la figura de una persona que entraba a la familia y que criaba a los hijos, que no está en el rango de empleada.
No.
No, eso no es empleada. Pero no es alguien de la familia, al menos biológicamente, pero que después pasa a ser
Parte de la
parte de la familia. Y
familia.
entró a los 14 años en mi casa. Y murió en mi casa. Y la Ochita.
La
La
Ochita.
Ochita, grande la Ochita. Y es muy lindo su proceso, ver su proceso, porque ella nos cría a nosotros, qué sé yo. Y después ella, mis padres mueren y ella queda con la casa de mis padres. Y nosotros quedamos viajando allá para ir a verla a ella. Ella se transformó en la matriz,
En una
¿no?
figura matrística,
Y de
¿cierto?
mis hijos, de mis hijos,
Sí.
ella es como la abuela, porque ellos no alcanzaron a conocer a mi mamá.
Ah,
Entonces, para ellos, la abuela
es la Ochita.
es la Ochita.
Qué
Entonces, ella
genial.
hizo realmente un ascenso social o descenso
Ay.
social. Y es muy lindo ver cómo también mis hijos han repetido esa historia, porque hemos tenido la bendición de poder tener personas que nos ayudan en las cosas domésticas,
Ajá.
que por Dios. Agradecer todo lo que esa gente hace por nosotros es poco. Y yo veo como ellos, luego ellos ahora en su vida han tenido una nueva Ochita. Y
Ay.
fíjate que esta cosa en la vida se llama igual que mi Ochita, el mismo nombre.
Genial.
Muy lindo.
Me
Bueno,
encanta.
ella fue la que me llama por teléfono para decirme, murió tu papá. Ese fue un golpe que yo no logré asimilar hasta muchos años después. Y que me ha dado mucha repercusión, pero también el que me ha hecho crecer y que me ha hecho seguir una relación muy viva con mi papá. Mi papá lleva más de 40 años muerto físicamente, pero lleva más de 40 años vivo en mí de una manera maravillosa. Así que también yo ahora me dedico bastante a acompañar a las personas en tránsito a lo que llamamos muerte.
Perfecto.
Entonces, y la gente a veces nos dolemos mucho y está bien, es parte del duelo. Pero pensar que las relaciones se acaban porque la persona físicamente no está, a mí me parece una visión muy parcial.
Sin duda.
Yo creo que viviendo con la historia de mi papá, yo diría que tenía una relación más viva con mi papá, estando él muerto, más que vivo.
Claudio, vamos a ir a una pausa. Y vamos a
Ah, qué bueno, para
volver
tomar
en
un
unos
poco de agua porque me
momentos.
tienen seco aquí.
Okay, bien. Bueno, estamos de vuelta en esta interesante entrevista y a propósito de los duelos, quisiera preguntarte, Claudio. La pérdida de las pérdidas que tu madre tuvo, ¿cómo percibes que impactaron en esta hebra de los tejidos que se construyen a lo largo de la existencia?
A ver, creo que el nombre es bien explicativo, pérdida.
Sí.
Por lo tanto, decir pérdida significa que hay algo que dejo de tener.
Cierto.
Entonces, yo creo que en general las pérdidas de lo que estamos hablando, llámese abortos espontáneos, provocados, etcétera, son una circunstancia conmocional. No obliga a que así sea, porque las cosas no tienen valor por sí sola, sino que tienen valor de cómo se las vive.
Así es.
Cómo se las vive. Pero ahí estamos hablando ya de un tejido en que hay un inconsciente colectivo
Ajá.
que tiene la fuerza de la especie y
Sí.
que valora con mucha importancia la reproducción y la mantención de la especie. Estoy ahora metiéndome a cosas de carácter más antropológico, etc.
Perfecto, sí.
Por lo tanto, yo creo que siento que esa es una fuerza que le da al tejido de las relaciones humanas un gran impacto con torno a las pérdidas de los hijos.
Sí.
Entonces pongo esa variable de carácter antropológico o de carácter prácticamente evolutivo. Ajá. Y que se vive además en lugares donde muchos se definen o se señalan por la posibilidad de mantenerse a través de los hijos.
Sí, sí, como la trascendencia.
Como la trascendencia y todo lo demás. Yo ahí quisiera, curiosamente, yo no tengo ninguna agenda, aquí me están saliendo las cosas que me están saliendo, no sé, tiene que ser esta agua que me dieron, parece que esta agua estaba con malicia. Entonces, cada vez veo y aprecio que surgen muchas personas que ya no necesitan validarse a través de la descendencia en hijos biológicos. Uh-huh. Porque de repente hay gente que yo los veo a través de la práctica de la medicina, en que se sienten hasta mal porque a lo mejor no tienen la necesidad de ser padres. O que son padres sin que su latir más profundo sea que ellos sean convocados por la vivencia de la paternidad.
Okay.
Entonces, y pueden, por lo tanto, conducirse a cosas que no quieren ser. Hay gente cuya trascendencia no está en el hijo biológico.
Sin duda.
Que la trascendencia está en el escrito, en la poesía, en el rebaño, en cuidar los animales, en las obras, a lo mejor, del cuidar a otros, etcétera. Entonces, yo quisiera señalar mucho eso, de que cada cual debiera saber ¿qué es lo que realmente es importante para cada Ajá. cual? ¿Cuál es el sentido de vida de cada cual? ¿Y cuál es, por lo tanto, la lealtad que cada uno va teniendo al latido del corazón de cada uno?
Genial.
Y en esta creación de la vida, uh-huh. parte de la belleza del universo es la diversidad en todas las manifestaciones, incluidos los propósitos de vida. He hecho esta aclaración que no sé de dónde vino, no sé para qué. Digo que también, volviendo a la pregunta tuya de las pérdidas, creo que tienen importancia y es algo que muchas veces se olvida, se oculta, no se conversa, y particularmente aprecio de que de pronto hay hijos que son concebidos después de las muertes de algunos hijos, sobre todo el que lo antecede, y de alguna manera uh-huh. eso significa que esos hijos son concebidos en un útero en que ha estado la vibración de la muerte.
En un útero triste.
Un útero triste, porque en realidad nosotros siempre hablamos de la genética y resulta que ya hay una coincidencia del mundo científico que más que hablar de la genética uno habla de la epigenética.
Epigenética.
Y entendiendo que la genética como tal, como el patrón de cromosomas, no será más que el 10%. El 90% es todo lo que está en torno a ese patrón vibracional. Y eso son lo que me pasó, los acontecimientos, que justo cuando estaba esperando al hijo, en ese momento mi marido se fue con otra, o que lo echaron de la pega, o que fue el terremoto del 2010. Ajá. ¿Qué sé yo? La cantidad enorme de circunstancias que modulan o modelan el patrón cromosómico.
Perfecto, es el contexto.
El contexto. Por lo tanto, un contexto importante para quienes puedan nacer es saber que a lo mejor vienen de una historia personal, familiar, de esa familia, en que a lo mejor hay eventos de muerto no resuelto. También todos los hechos en torno al nacimiento, todos los eventos que puedan ser llamados como los traumas obstétricos, todos los sucesos en que ocurren unas asfixias Ajá. perinatales, a veces que no sean de mucho impacto, generan en el cerebro un estado de asfixia y quedan ciertas neuronas pauteadas en ese curso, en esa manera de girar. Y por lo tanto son personas en que hay una cosa que se llama el sistema reticular activante, donde está la línea, el eje del placer, que está casi al ladito del eje del dolor. Son personas que quedan como muy pauteadas al miedo, al dolor. Uh-huh. Entonces, por Dios, que cuando vayamos ampliando nuestra visión podamos entender que muchos de nosotros nos comportamos de una manera porque no han ocurrido circunstancias que ignoramos.
Así es.
Que no sabemos lo que nos ha pasado en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar en nuestra historia transgeneracional. Entonces ya cada vez estamos viendo que nosotros tenemos una interdependencia de factores tan grande que seamos un poco más piadosos con nosotros, que tanto que nos torturamos, nos matamos, y nos criticamos, nos enjuiciamos. Y por lo tanto también nos arrancamos del dolor, y como nos arrancamos del dolor, hacemos eso cada vez más inconsciente. Y mientras eso se mantenga inconsciente, a eso se va a llamar fatalidad. Hay una frase de Jung que a mí me encanta, que dice que mientras no hagamos consciente el inconsciente, a eso le vamos a llamar destino. Ajá. O le vamos a llamar fatalidad, o mala pata, o mala cueva, para decirlo en términos más amistosos. Y eso no, hay tesoros que no se han descubierto. Ajá. Hay que sacar a la luz eso, porque la luz es como el que disuelve las tinieblas. Pero yo diría que las tinieblas no de la maldad, yo no creo tanto eso, más bien las tinieblas de la ignorancia. Ajá. Las tinieblas de no saber la cantidad de hilos y de cosas que nosotros hay, que hacen que tengamos comportamientos que no van en prosecución de nuestro verdadero sentido de vida. Entonces, en torno a lo de las pérdidas, que era tu pregunta inicial y que yo me di vueltas por todos lados, es que hay que considerarlas en el manejo, y hay que hacer procesos terapéuticos. Cuando hablo terapéutico no estoy hablando de medicamentos, de pastillas, estoy hablando de otras variables que se pueden manejar, en que hay tantas estrategias, como simplemente una buena conversación, una buena llorada, sacar los secretos, ajá, hablar lo que no se habla en contextos amorosos, un acto psicomágico a los Jodorowsky, un acto chamánico, es decir, un proceso gestáltico. Es decir, hay una propuesta infinita de posibilidades para que aquello que se llame dolor, que lo entendemos como dolor, no es más que donde está escondido el amor.
Exactamente. Uh-huh. Y en ese sentido, el amor en su propia vida.
Claro, y el amor en su propia vida, porque ahí yo puedo, si nazco así, puedo decir que primero, como si estuviera hablando como un constelador de la preciosa propuesta de las constelaciones familiares, es como que yo estuviera ocupando un lugar que no me corresponde, sin saberlo. Ajá. Me siento como, por lo tanto, el llegado que no corresponde, o el huérfano. Ajá. O el que está ahí profitando de algo que no le corresponde, el culposo, una cantidad de cosas que hay dando vuelta. Hay que ordenar muchas veces lo que los consteladores dicen, los órdenes del amor.
Perfecto. Uh-huh. Y los desgarros, Claudio, los propios desgarros,
¿los
del
míos?
Tejido. ¿Sí?
Los desgarros míos, sí. Yo tuve una enfermedad interesante, me dio una bonita enfermedad, y es bien especial. Yo tuve un cáncer hace mucho tiempo atrás, y una vez, después de mucho tiempo, me preguntaron en una ocasión, ¿qué momentos lindos tu vida? Y me vino ese.
Ya.
Yo creo que sí, nosotros logramos salir, que yo no lo he logrado, muchas veces caigo en lo nuevo, del arquetipo de la víctima.
Ajá.
Que probablemente el arquetipo más pesado que tenemos en nosotros, el que más nos corta las alas.
Perfecto.
El que más violenta nuestra capacidad creativa.
Ajá.
Si dejáramos de decir, ¿por qué, Señor, esto a mí, yo qué sé yo, ta, 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 ta? Y uno empezará a preguntarse para qué. Por lo tanto, pasa de la víctima al aprendiz.
Ajá.
Se puede dar cuenta que aquello que llamábamos los episodios tristes, después uno lo puede mirar y abrazarlo, porque han sido oportunidades preciosas. Así que cuando hablo, me preguntas por desgarro, yo tendría que decir en la historia oficial, esa podría ser un gran desgarro mío, además de los duelos de la muerte de los seres queridos míos. Después también yo tengo la construyo una familia con cuatro hijos, y tenemos una separo de la madre mis cuatro hijos. Eso fue también un desgarro para mí, muy significativo. Ajá. Y un dolor, pero que también puedo mirar
desde otro
sentido, sí, de otra visión, etcétera, etcétera. También he tenido cosas, si uno quisiera, hemos creado una serie de ideas, planes. Creamos esa fundación, construimos un edificio en la megalomanía que uno tiene escondida detrás del liderazgo, y esa cosa se me quemó dos veces. Eso podría ser cosas como terribles, y ya, yo la encuentro ya ahora tan, tan divertida.
¿Cómo esa cosa se me quemó?
Se quemó, se quemó. Si le, construimos ahí con las patas y el buche una casa bonita, qué sé yo, y el fuego la quemó dos veces.
¿Se incendió?
Incendió, sí. Uf, bombero. Fuego, agua. Entonces eso que es como quedar en la calle.
Como quedar en la calle.
Ajá. Entonces, claro, eso uno lo puede leer dramáticamente. Yo lo leo ya más divertido y me río un poquito.
Ya.
Porque son cosas para desapegarme de lo que no es esencial.
De más.
Para poder realmente... Con esto no estoy diciendo que uno sea un... Y eso depende también de cada uno, porque a veces lo que uno viene a aprender es a desapegarse.
Ok.
Otros vienen a aprender a apegarse. Es decir, no impongamos los patrones de conducta de acuerdo a las creencias que yo tengo.
Genial.
Tal vez una de las cosas más bellas es el respeto.
Sí.
¿Y el respeto por el caminar de cada uno? ¿Qué sabe uno lo que está caminando el otro?
¿Qué sabe uno de la urdimbre
si no
que
si
trae?
Si no sabe ni de los zapatos de uno, ni uno encuentra ni las zapatillas, y va a saber por qué el otro está caminando así.
Genial.
Si dejáramos de estar opinando sobre el resto, si dejáramos de estar juzgando, si dejáramos de estar tan criticando, podríamos tal vez ir generando espacios más cordiales, más compasivos, en que la gente pueda empezar a sacarnos las máscaras, los trajes, y mostrarnos cómo somos, aquí vamos, heridos, sangrantes, pero no se nos va perdiendo el gozo por la vida.
Ajá. Y pensando en esto de la victimización, quisiera preguntar acerca de su relación con el poder.
Bueno, ha sido una cosa para mí muy interesante, porque por mis condiciones personales yo soy un tipo que ha tenido poder. Uh-huh. No poder económico, pero he tenido poder. He sido muchas cosas, pues. Director de un hospital grande, director de un servicio de salud, presidente del colegio médico. Son cargos de poder.
Son cargos de poder.
Entonces, ahora mismo me dije presidente de una asociación internacional. Ajá. O sea, el poder me ha mordido las patas permanentemente.
Todo el rato.
Todo el rato
todo
me
el
ha mordido
rato.
El poder. Entonces, lo he mirado ahí de frente.
Ya.
Me he dejado seducir. Muchas veces la inconsciencia... He disfrutado el placer de ser poderoso.
De sentirla.
¡Oh! Afortunadamente creo que no sé. Creo que no he aplastado a nadie en eso. Uno de repente no. Pero si juzga por ciertas cosas, por ciertos resultados, pareciera que no. Bueno, la cosa es que incluso me mordió la pantorrilla el poder, porque me ofrecieron posibilidad de cargos políticos.
Ya.
Me ofrecieron candidatura, qué sé yo.
Ya.
Y yo creo que en esa época...
Cuando
lo ofrecieron, que fue bien especial porque me ofrecieron el mismo día de los dos, del lado que pues, de derecha e izquierda.
Ya.
Fue muy especial.
Una pantorrilla y la otra pantorrilla.
Me mordieron los dos lados. Lo que habla que soy un indefinido tal por cual... No tengo posición, que soy un desastre.
Genial.
Sí, ¿para qué voy a decir que tengo las cosas claras? No, yo tengo una posición, tengo una visión, pero
sí.
Pero en la hora de los que hubo, no, yo no veo ahí cargos políticos, no veo posiciones políticas, veo a las personas, cuando era director de hospital, no me importaba que sea de derecha o de izquierda, lo que como trabajaba como cirujano, como hacía su labor, era lo que interesaba, ¿no?
Claro.
Vale. La cosa es que en esa oportunidad, yo cuando me ofrecieron, yo ahí tuve una conversación conmigo, una conversación muy complicada, porque generalmente uno le cuesta hablar con uno mismo.
Ajá.
Y me di cuenta que yo no tenía la madurez para vivir el poder.
Ah, ok.
Yo me dije, no, yo no tengo la madurez emocional para poder saber que el poder uno lo puede necesitar, pero para servir.
Perfecto.
No poder para servirse.
Y para someter o para
someter.
Otra cosa.
Y yo me dije, yo no tengo esa madurez.
Okay.
No la tengo.
Ajá.
No voy a correr esta tentación porque no tengo esa habilidad para poder.
Okay.
Y celebro tanto haber tenido esa claridad. Eso fue hace varios años atrás. Y ahora si me volvieran a presentar, yo tal vez, a lo mejor tampoco tengo todavía la madurez porque me declaro un inmaduro en ese aspecto. No, sí, creo que amo el poder ahora.
Ajá.
Quiero tener poder.
Así.
Poder para servir.
Perfecto.
Uh-huh. Y pido a mi creencia que no me den nada que no tenga la capacidad de administrar.
Genial.
Si no la tengo, no me den lo que no puedo administrar, porque esos son boomerang que me van a cortar mi propia cabeza, además de que la pasada a cortar otra serie de cabezas más. Y parece que me han escuchado porque no me han dado nada.
Me han escuchado demasiado.
Me han escuchado, no, está muy bien.
Muy bien. Que
ojalá que uno, sí, que también el ejercicio terapéutico, porque yo trabajo en otro tipo de medicina, entonces que tampoco no me den cosas, pues trabajo más en medicina integrativa, que son capacidades de poder ver, de sentir, una serie de cosas. Entonces digo yo, si yo no tengo la madurez para administrar eso desde la sencillez, desde la humildad, de la tranquilidad,
ajá,
¿para qué? Pues no me voy a transformar en más pedante de lo que ya puedo ser por la impronta que tengo.
Okay.
Si por eso ya uno ya es pedante.
Ajá.
Imagínate como tu presentación, doctor, presidente, ya hay un olfato ahí a pedantería de mi parte.
Sí, sí.
Que ya trasunta.
Ajá.
Imagínate si además le colocamos más. Hay que estar atento. Es un perro que muerde las canillas con
las
facilidad.
Canillas.
Y como muchos tenemos las canillas anestesiadas, no nos damos cuenta de los mordiscos.
¿Qué?
Hasta que estamos en el suelo.
De más. Mm. De más. Y en ese sentido, el trabajo con otros, desde esta medicina integrativa, ¿no? Que es como abarcativa.
Uh-huh.
Como la desarrolla.
Mira, yo llegué a estos mundos. Podría decir que siempre he tenido ese olfato cuando te contaba lo de la diarrea, era porque estaba viendo que había algo más de la diarrea.
Sí.
No era solamente una explosión de heces.
Ajá.
Trataba de ver qué había detrás de la explosión de
sí.
Eso. Pero después, yo dentro de la medicina y la pediatría ejercí la oncología. Me hice cargo allá en donde trabajé, en el norte, en Arica, ciudad que amo mucho y que tengo un corazoncito muy contento con ello. Trabajé como oncólogo en pediatría para echar a andar las posibilidades de tener allá la quimioterapia, el programa PINTA y todas esas cosas. Entonces, y yo vivía en esa época así a concho el compromiso con los pacientes, ¿no? De alguna manera estaba a cargo también del programa NANEAS, que es un programa que en esa época no se llamaba NANEAS, es un programa de la pediatría que tiene que ver con los pacientes crónicos. Entonces, era todo lo que era salía de lo habitual, me lo tiraban. Le pusieron policachoma.
¿Ya?
Los cachos.
Policachoma.
Cachoma, claro. Entonces, todo eso que yo, y para mí era bien angustioso porque no sabía qué cresta hacer de tantas cosas, ¿no? Y obviamente ver el dolor de los niños oncológicos duele,
sí.
Eso duele, dolor de las familias, qué sé yo. Entonces solía yo estar muy cercano con ellos, yo era el que acompañaba a los niños, son cosas que se pueden hacer en provincia.
Uh-huh.
Los acompañaba en su cumpleaños, su bautizo, en su fiesta, y por lo tanto también en sus funerales.
Sí.
Y lo acompañaba a morir. Y entonces hubo una paciente muy especial, la Patricia Zavala, que quiero honrarla hoy día, y de 9 años, que tenía una leucemia linfoblástica complicada, era ese pronóstico complicado. Y le hicimos de todo lo que se podía hacer. Incluso le hicimos terapia, quimioterapia de tercera ya generación, por así decir, y ya se estaba muriendo. Entonces me acuerdo una noche que estaba cuidándola yo, estábamos en el hospital, estábamos los dos solos, entonces ella ya estaba cercana a morirse, muy cercana a morirse. Entonces me dice, los pacientes me decían papá mono, la cuestión que inventaron ahí no sé de dónde, y me decían papá mono. Entonces mi papá mono me dice, me voy a morir. Y de repente tú sabes que ya sientes que ya no estás hablando con una persona de 9 años.
Exactamente.
Ya hay una sensación de que ya hay otra presencia, hay algo distinto, en la que tú ya no puedes entrar a mentir. Ajá. Entonces yo sentí que estaba esa presencia y le dije, sí, Patricia, creo que sí. Te hemos hecho de todo y tú ves que no. Además que los niños crónicos adquieren una madurez
tremenda.
Tremenda. Entonces no un niño de 9 años que ha pasado 2 años de ya tiene otra edad emocional, mental, etcétera, etcétera. Entonces creo que no hay nada más que hacer. No me acuerdo exactamente eso que le dije. Y ahí ella me miró de una manera tan especial, una mirada que todavía la tengo, ¿no?
Sí.
Y me dijo una cosa que para mí fue una orden. Me dijo, tú y yo sabemos que hay más.
Ah.
Búscalo.
Oh.
Yo siento que eso para mí fue una orden,
sí,
de otros espacios.
Sí.
Creencias que uno tiene. En que saliera a buscar, que no era solo siendo muy importante la quimioterapia, siendo muy importante los trasplantes de médula ósea, honro todo eso porque esto no va contra la medicina formal, pero hay más.
Hay más.
Entonces, eso a mí fue un mandato que plasmó un sentir que yo tenía antes y comencé ya después de eso más formalmente a buscar otra serie de caminos que no fueran excluyentes de la medicina que yo fui formado, que amo profundamente,
sí,
y respeto profundamente, la encuentro muy valiosa, pero que la siento insuficiente. Creo que es una medicina que tiene mucho solo de sintomática o de causal, pensando que la causalidad es un virus, una bacteria o cosas así, que lo son, a cierto nivel lo son, pero detrás de ese virus, detrás de esa bacteria, hay otras circunstancias más que permiten que al encontrarse ese huésped, llámese radiación telúrica, llámese virus, llámese metal pesado o lo que fuera, generan en ciertas personas las enfermedades. Todos estamos sometidos a los mismos virus, a las mismas bacterias, estamos sometidos y no todos
nos
enfermamos igual.
Por
lo tanto, hay ahí una cosa especial, que es lo que no se ve.
Exactamente.
Y el arte terapéutico, yo diría que un arte terapéutico, es como dijo el Principito, encontrar lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos.
Ajá.
En los ojos yo puedo ver a lo mejor la alteración del hemograma, puedo ver el escáner, puedo ver los trastornos bioquímicos, puedo ver el tumor, pero lo que hay detrás de eso, eso no lo puedo ver con los ojos.
Uh-huh.
Y eso se puede ver con el corazón.
Sin duda.
Como dijo el Principito.
Sí. Y en esta totalidad y en esta trascendencia es como, y en este mandato, ¿cómo ha sido, Claudio, ir a buscar lo que sabemos que no, que hay algo más?
Disciplina, búsqueda, intuición. Y a medida que va pasando el tiempo, o la edad, o lo que fuera, desimportantizándose.
Ok, es como...
Y jugueteando más. Si la vida es una creación del creador, llámese como llama la creencia... y que se creó para autoconocerse, autoexpandirse, como un juego, juguémosla.
Juguémosla.
Y volvamos a recuperar, por lo tanto, la inocencia, que es un estado de asombro, un estado en que podamos jugar con la sensatez y la madurez del sentido común y la administración de los recursos de los cerebros más racionales, que bienvenidos son, por cierto. Pero jugamos desimportantizándonos para quedarnos con la alegría del aprendizaje y no de los resultados. y hacer cada cual lo que puede hacer ofreciéndose en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo tranquilo, o en lo más trascendente, de acuerdo a lo que sean las misiones de cada uno.
Perfecto. Y quizás como una última pregunta, como para ir cerrando. El cuerpo humano, ¿cómo se integra en estos asombros, en esta búsqueda, el
Absolutamente, el
cuerpo
cuerpo
humano?
es una maravilla, el cuerpo humano. El cuerpo humano es el templo donde se manifiestan las emociones, las experiencias, los pensamientos, la historia, la mística. Todo está en el cuerpo. Este cuerpo que es algo visible, que hay otros cuerpos que son invisibles, que son campos activados de electrones que a lo mejor yo no puedo registrar, pero que son tan evidentes como el hueso. Es el lugar donde se plasma y se manifiesta la existencia, sino los otros cuerpos más elevados, que uno le puede llamar el nombre que quiera, alma, espíritu, etcétera, etcétera, se manifiestan en esto que llamamos personalidad, que tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, que algunos le
Perfecto.
llaman ego, y que todos luchan ahí por eliminar el ego. ¿Cómo van a eliminar el ego? Si el ego es la manera de manifestarse la experiencia. El
Genial.
problema no es el ego, que es como un caballo, sino que el problema es que no aparece el jinete.
Genial.
Si aparece un buen jinete, yo quiero tener un muy buen ego para que el jinete pueda hacer su obra de servicio. Generalmente, la mayoría de nosotros estamos muy enredados en eso. El jinete anda no sé por dónde, el caballo anda no sé por dónde. Entonces ahí sale, maten al ego. Si matan al ego, matan la experiencia. Bendito ego. Y una total... Total armonía con el ego, simplemente lo que necesita es que se monte el jinete. Si yo pudiera decirlo otro punto de vista, la personalidad que tiene una manifestación en el cuerpo físico es como un instrumento. El alma es como el músico y el espíritu sería la música.
Genial.
Si alguien busca quién es más importante, que es siempre una tentación del cerebro que quiere calificar las cosas en bueno, malo, mejor, superior. Esa es una estupidez desde mi punto de vista. Los tres son importantes. ¿Qué hace la música? ¿Qué hace una partitura si no hay quien la interprete? Y si no está el piano para que la toque. Es decir, las tres se necesitan, son interdependientes y colaborativas. Las tres dialogando de una manera armoniosa y respetuosa pueden generar un concierto. Y esa es la música que necesitamos traer para nuestra vida, para nuestra cultura, para nuestra evolución.
Bien, gracias Claudio. Y en este entretejido y en esta música que nos ha convocado, agradezco infinitamente esta entrevista.
Soy
Muchas
yo el que
gracias.
agradece la oportunidad de conversar y que además que me hiciste reflexionar, hasta me emocioné, parece que estoy medio viejo gagaya. Así que es una oportunidad, conversando se entiende a la gente.
¿Cierto? Gracias, Claudio.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.